Una alegría estar aquí nuevamente compartiendo el día del Señor juntos, que pasamos mucho tiempo en Armenia últimamente. Esta mañana quisiera compartir algo de un tema del Antiguo Testamento que se encuentra en el segundo libro de Samuel. De pronto vamos mirando allí para unos comentarios introductorios. Segunda de Samuel, capítulo 23. Página 327. Cuando llegué esta mañana vi esas flores tan bonitas allá enfrente y ese letrero de bienvenidas. Pensé que cosas raras están ocurriendo en la asamblea. Pero era un evento de las damas de esta semana, no se preocupen. Todavía hay varones. Segunda de Samuel, capítulo 23. Al comienzo del capítulo 23 encontramos las últimas palabras, quizá inspiradas del apóstol de David. Pero lo que me llama la atención para compartir en esta mañana es el versículo 8 en adelante. Capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículo 8. ¿Se ven allí el título? Los valientes de David. Aquí una lista de unas 37 personas en este capítulo 8, capítulo 23, perdón, versículo 8. Y esta lista aparece dos veces. La encontramos aquí en 2 Samuel 23 y también aparece, como dice el titulito allí, dejo el título, en Primera de Crónicas, capítulo 11. Si usted compara la lista, cuidadosamente usted encuentra que hay algunas personas que no están en una lista y no están en la otra. Creo que en casi todos los noticieros que estamos viendo hoy en día aparecen soldados haciendo una cosa, la otra, o es que están dando bala, o es que les dieron bala, o es que les regalaron helicópteros, o es que tumbaron un helicóptero. Una cosa aparece un soldado haciendo, y uno se da cuenta de que hay diferentes grupos de soldados. Hay soldados que llaman soldados rasos, hay soldados profesionales y también hay unos soldados como una élite especial para ciertos labores especiales. Hay unos contraguerrillas muy especializados, de rápido movimiento. Y aún hace más de 3.000 años, en los tiempos que vamos a leer ahora, también habían diferentes grupos de soldados. Entre los valientes de David encontramos dos grupos, por lo menos. Este capítulo menciona dos grupos, habrán más. Hay un grupito de tres hombres. Creo yo quizá los hombres élites guardaespaldas del rey David. Y hay un grupo de 30 hombres. Si usted va a leer todo este capítulo, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero usted lo lee y hace referencia de 3 y hace referencia a 30. Este era uno de los 30. Este era súper guapo, pero no tan guapo como el de los 3. Sí, es el grupito de 3 y el grupito de 30. Empecemos a leer y verán. Versículo 8 dice así: estos son los nombres de los varones que tuvo David: José, Basebel, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, o sea, como que el apodo de él, Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Le fue como bien. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes, aquí está el grupito de los tres, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, pues de bolear machete, pues ahí matando gente, y quedó pegado la mano de la espada. De pronto le dio un calambre, algo así, le dio tanto olear, tanto, le quedó como pegado la mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas.
pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces este señor se paró en medio del terreno de lentejas y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Ahí hemos leído tres hombres, el grupito de tres. Luego el versículo 13 habla de los tres más guapitos de los 30. Y tres de los 30 jefes descendieron, versículo 13, y vinieron en tiempo de siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia. Si usted lee la traducción allí o la versión allá en Primera Crónica, dice, y David deseó y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahí donde están los enemigos. Entonces los tres valientes, estos no los primeros tres, sino los tres más guapitos de los 30. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y le trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de estos varones que fueron con peligro de su vida y trajeron pues esta agüita? Y él no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Bueno, hasta ahí. Uno puede seguir leyendo más, y hay más aventuras, los que les gustan las aventuras. El último versículo 39 es muy diciente. Urías, el Eteo, 37 por todos. La lista con... Sí, de pronto el grupo de 30, algunos mataban y entonces lo reemplazaban. Ahí están los 30. ¿Quién sabe quién era Urías? Urías, uno de los guardaespaldas de los valientes David. David lo mandó a matar para quitarle la esposa. Interesante. David no era digno de alguno de estos hombres. Pero me parece interesante que así como David tenía estos hombres valientes, David en muchas maneras es un tipo o una figura de Jesucristo. Los seguidores de David, los guardaespaldas, los hombres valientes de David tienen características que también deben marcar al cristiano, el seguidor de Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Uno me pregunta, Boni, ¿por qué será que esta lista de nombres? ¿Por qué será que Dios los pone aquí? ¿Por qué hay una consignación de estos hombres y sus hechos? Yo creo que en parte esta lista de hombres inspira. Inspiraba a la generación de personas que vivían hace 3.000 años alrededor de David. Una lista, estos son los hombres bien berraquitos, como vean, los seguidores de David, los que él entrenó, los que él le cuidaban, los que ayudaron a establecer su reino. Inspiraban a otros jóvenes a seguir esos buenos ejemplos. En Hebreos 11 tenemos también una lista de hombres de fe para inspirarnos a un comportamiento más alto. Pero también creo que es interesante notar esta lista porque muestra que Dios valora los hechos. Claro, todo cristiano salvo por la gracia de Dios pasará una eternidad en los cielos, gracias a Dios. Pero Dios valora al hombre y la mujer, el cristiano que trabaja duro para el Señor. Dice que hasta un, Marcos dice, que hasta un vaso de agua dado en mi nombre no perderá recompensa. Dios distingue entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Hay distinción. Por poco has sido fiel, por poco lo pondrás. El que ha sido fiel en más será dado a gobernar más en el tiempo postrero. Dios valora hombres y mujeres entregados a Él. Antes de mirar, quiero mirar cuatro de estos hombres y ver qué características encontramos que nos puedan servir de estímulo, de visión para nosotros los cristianos. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a encomendar este estudio en las manos del Señor. Dios y Padre, te damos gracias por traernos a cada uno con bien aquí en esta mañana. Señor, con una disposición de corazón de alabarte, pero también de escuchar de ti. Señor, te damos gracias por aquellas personas que nos acompañan por primera o segunda vez. Señor, te pedimos que ellos también puedan recibir voz tuya, palabra tuya en esta mañana. Y Señor, aquellos que hemos recibido tu palabra por mucho tiempo, que hemos andado en tus caminos por más tiempo, también, Señor, rogamos que tú nos hables. Señor, si de pronto hay dureza en nuestro corazón, dureza por rutina, dureza por hábito, dureza por pecado escondido en nuestras vidas, dureza de cualquier otra cosa, manera, Señor, pedimos que tú quebrantes eso, Señor, para que tu suave voz llegue a cada conciencia. Señor, queremos salir de aquí diferentes. Señor, queremos ser parte de aquellos valientes de Jesucristo. En nombre de Cristo oramos. Amén. Los valientes de Cristo. Volvamos bueno, entonces al comienzo allí de la lectura en 2 Samuel capítulo 23 versículo 8. Vamos a mirar los primeros cuatro personajes de esta lista. Estos, versículo 8, son los nombres de los valientes que tuvo David, José, Basebed, principal de los capitanes, que era Adino, mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Quién sabe qué pasó en las otras ocasiones? No nos dice. La vida cristiana tiene mucho paralelo con la guerra. El domingo pasado un hermano Ricardo en Armenia nos compartía pues características de un soldado de Jesucristo. Y es verdad, la guerra tiene muchos paralelos con la vida cristiana. La forma en que a veces vivimos damos la impresión de que la vida cristiana tiene más parecido con un tour turístico, donde uno viaja a Cartagena, donde ahí enfrente del hotel llega la buseta, lo sacan a uno a dar la vuelta por la costa, lo paran en el balneario allá en Santa Marta, vuelven y lo recogen a las 3 de la tarde, lo llevan a comer pollo, lo llevan para el hotel, le cambian las sábanas, y como que llevamos a esa mentalidad de vida cristiana. Cuando un turista paga buena plata para unas vacaciones, él se queja por cualquier cosa que vaya mal. ¿Cómo así que el aire acondicionado del bus está dañado? Si yo pagué buena plata para este paseo. ¿Cómo así que están sirviendo la sopa como fría si yo estoy pagando buena plata para estas vacaciones? ¿Cómo así que la muchacha pues no me tendió la cama, pues ahí no me arregló la pieza cuando volví todo el día, me dejó la cama extendida si yo estoy pagando buena plata para estas vacaciones? Y a veces se nota esa clase de actitud en la vida cristiana. ¿Por qué me están pasando estos problemas? ¿Por qué es que los hermanos no me están visitando? ¿Por qué es que me está pasando esto? ¿Por qué el otro? Es que yo soy cristiano. Cuando uno tiene una mentalidad de turismo, uno se queja por cualquier bobadita. Y lo digo porque yo también me he quejado por cualquier bobadita cuando estoy pagando un par de vacaciones. Porque uno piensa, hombre, pues si yo pagué buena plata para esta sopa, ¿por qué me están entregando así? Pero la vida cristiana no es un paseo, la vida cristiana tiene mucho que ver con la vida militar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, decía, pelea la buena batalla de la fe, en 1 Timoteo 6, 12. Porque en la lucha hay que esforzarnos. Y más que eso, en la lucha hay que tomar riesgos. El que monta un negocio sabe que le puede ir bien o le puede ir mal. Por eso se hace un estudio de mercadeo, tratando de analizar la situación para que de pronto no cometa una embarrada. Hablaba esta semana un señor en Armenia que trabaja para Colanta. Colanta está tratando de meterse al Tolima. Hay mucha competencia de leche en el Tolima, pero Colanta es de Medellín, ¿cierto? Ya barrio por el eje cabetero, ahí tiene mucho discípulo por acá tomando leche Colanta y quesos Colanta y todas esas cosas Colantas. En el Tolima no tiene tanto acoge todavía, se están metiendo. Hay un proceso de mercadeo fuerte allá, tratando de coger mercado en el Tolima. Entonces venden la leche más barata que la competencia. Con cada bolsa de leche le enciman un yogur. ¿Sí? Me decía el señor este, cada semana estamos perdiendo millones de pesos en el Tolima. Pero es temporal mientras matamos la competencia. Apenas se quiere la competencia, ya le decimos los precios normales y recogemos la plata que le invertimos a eso. Pero se hace un estudio y hay un riesgo. Es posible que de pronto les vaya mal. Hermanos, en una guerra mucho más. Cuando un teniente, que entiendo que anoche hubo como guerra por los lados de Cali dando bala a la guerrilla, cuando sale un escuadrón del batallón a hacerle frente,
hay un riesgo de que todos los que salen no vuelvan. Ese es el riesgo. Hay un riesgo que haya una emboscada hasta maluca y que ninguno vuelva. Eso es el riesgo. Hermanos, en la vida cristiana, si usted y yo queremos hacer algo por el Señor, hay que estar dispuestos a tomar riesgos. La vida militar, la imagen de la vida militar conlleva a tomar riesgos, a esforzarnos. Por eso Pablo también le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Hermano, estamos dispuestos a esa clase de vida. Cuando usted entregó su vida a Jesucristo, hermano, hermana, ¿a usted qué le pintaron? Una vida de turismo, un ambiente tan sabroso como cristiano, los hermanos y las hermanas todos tan queridos, ninguna arruga, ninguna verruga. Se acabaron los problemas económicos porque ya es hijo del rey. Abandone la póliza de seguro porque uno ya no se enferma como cristiano. Me imagino que tampoco se morirá, no sé. Si usted le han pintado una mala imagen, corríjala en esta mañana, hermanos. La imagen de la vida cristiana es una imagen de guerra, donde hay penalidades, donde hay que esforzarnos para lograr algo para el Señor. Uno no se esfuerza para la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero en la batalla hay que esforzarnos. Dice en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6, 12. La primera lucha de pronto es una lucha por la santidad personal. Toda batalla tiene diferentes frentes. O sea, los enemigos no se meten todos a pelear de frente así, pues todos acá y todos acá. El ejército colombiano no está todo montado en un solo lugar y los otros todos montados acá y pegándose golpes de frente. No, ellos abren diferentes frentes. Porque así dividen el ejército. Y así también nosotros como cristianos tenemos luchas en diferentes frentes. Y uno de los frentes que quiero postularles esta mañana, hermanos, es que la lucha por la santidad personal. Satanás ataca por ahí. No es contra carne y sangre. Satanás busca la caída moral del cristiano. Y pronto en la asamblea, en estos últimos 12 meses, hemos sufrido muchos goles por ese lado. Un descuido en ese frente moral. Hermanos, estamos dispuestos a luchar, a sostenernos en esa frente. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Satanás está detrás de la lucha. También creo que este versículo de Efesios 12, 6, 12, de la lucha, también se refiere al evangelismo. El reino de las tinieblas es el mundo en general donde vivimos. Hay personas atrapadas por las tinieblas. Hay personas como cogidas en el reino de Satanás. Y como todo reino, nadie quiere soltar nada. Otro frente de lucha, hermano, es la buscar almas perdidas, rescatarlas para Jesucristo. Ah, que si usted de pronto se mete allá al barrio El Dorado para hacer una escuela dominical, un jardín de niños allá, compartir del Señor unos hogares, de pronto me atracan allá a la salida. Es posible, el barrio Dorado tiene sus momentos difíciles. Y entonces mejor nos quedamos en la casa. La batalla hay un riesgo. La curva también puede ser un poco peligroso. Hasta diría yo que en este país ahorita, como que todas partes es como peligroso. Ya varios me han dicho, cuidado con lo de Armenia, cuidado, que ya la FARC pintó muchos letreros de aquí a allá. Que mucho cuidado, no vuelvo muy tarde. Bueno, una cantidad, hombre, hay que tomar las precauciones. Pero yo creo que en el proceso de luchar para rescatar almas del infierno, para llevarlas al reino de Jesucristo, hay un riesgo. Estamos, hermanos, dispuestos a asumirlo. Primer frente de batalla, la santidad personal. Otra frente de batalla que noto allí es la batalla por las almas perdidas. Es una lucha. Usted visita una vez, de pronto encuentra desprecio. Pero gracias a Dios, estamos en tiempo de cosecha aquí en Colombia, hermanos. Dios está obrando en muchos corazones. Pero todavía se requiere la lucha.
Los invito a otro versículo allí, hermanos, en el libro de Colosenses. Este sí quisiera, me guardé el dedito en Samuel porque vamos a volver. Pero hay un versículo interesante aquí en Colosenses que quisiera hacer referencia. El tercer frente de la lucha. Colosenses, capítulo 1, versículo 28, página 1092. Colosenses 1:28 dice así: a quien anunciamos, ¿sí me siguen? 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí está la lucha del ministerio. Una cosa es la lucha por el arma perdida, a llevarla a los pies de Jesucristo. La otra cosa, llevó aquí el apóstol Pablo, luchando para presentar a todo hermano maduro en Cristo. Y también es una lucha. Si usted de pronto tiene la ocasión o el deseo de criticar y rajar de los ancianos de una asamblea, piénselo tres veces. Los 8 años que llevo aquí en Pereira he aprendido que el pastoreo de una iglesia local es difícil. Y le cuento como el apóstol Pablo, es una lucha el tratar de llevar a cada hermano y cada hermano a una madurez espiritual en Cristo. Una lucha que requiere esfuerzo, dedicación, estar dispuesto a la crítica, estar dispuesto de pronto al fracaso y los errores que uno comete en el camino. Pero vale la pena. Es una lucha que vale la pena. Hermanos, hemos visto aquí 3 niveles de lucha: testimonio personal, evangelismo y el ministerio. No sé en qué lado está usted, hermano, en dónde está luchando, pero vale la pena. Cuando yo era un joven universitario hace unos años atrás, no hace mucho, pero hace unos años atrás, yo tenía un afiche grande pegado en la pieza, la pieza que yo alquilaba, tenía una, ahí le pegaba un afiche. Y siempre que cambiaba de pieza, que un estudiante de carácter lo había que echar, lo echan a uno y no hay que volver a usar otra pieza, y pegaba yo mi afiche. Ese afiche tenía el dibujo de un barco en alta mar. Y el aviso, el letrerito debajo del afiche decía: un barco en el puerto está seguro, pero los barcos no se fabrican para ello. Un barco en un puerto está muy seguro, pero los barcos no se fabrican para guardarlo en los puertos. Un cristiano de pronto se encuentra muy seguro, sentadito en la casa, haciendo sus estudios, viendo su televisión, comiéndose su sancochito. Pero hermano, Dios no lo rescató a usted, hermana, Dios no lo rescató a usted para quedarse pasivo, para la lucha. Estamos luchando, hermanos, por la santidad. Estamos luchando, hermanos, por arrebatar personas del reino de las tinieblas. Hermano, ¿está usted luchando por discipular y presentar a su hermano o su hermana perfecto en Cristo? Sigamos con el segundo personaje. Volvamos entonces a Samuel. Segunda de Samuel. Página 327, por si lo perdió. Aquí encontramos un segundo valiente. Versículo 9. Después de este, el segundo en la lista, versículo 9, 23, 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo. Ahorita, uno de los 3 varones que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí en la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Bueno, expliquemos eso en términos paisas.
El señor Eleazar estaba peleando junto con David. De pronto estaban hombro a hombro en el pedazo de la lucha. Los filisteos estaban atacando fuerte. Y dice allí que los hombres de Israel se habían alejado. Eso quiere decir que lo estaban dejando solos. Sí, que no, eso está como muy fuerte. Y entonces iban como escondiendo detrás de los árboles, o se iban para la casa, o se iban abriendo. Y quedaban unos poquitos peleando. Entre ellos David y entre ellos estaba también el señor Eleazar. Y lucharon y lucharon y lucharon hasta que lograron la victoria. Y cuando lograron la victoria, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Volvieron ¿para qué? Para esculcar los muertos, para recoger espadas, para sacar la billetera, a ver qué hay, las tarjetas de crédito, esas cosas. Venían era buscando, sacándole a los muertos el botín, pues las ventajas de la cosa. Ellos no estaban interesados en la lucha, tenían sus deseos personales. Terminó la batalla, listo. Uy, sus zapatos, yo calzo 42, ese esos me sirven, y está recogiendo sus cosas personales. A veces pasa así, hermanos, en la lucha cristiana. Cuando la cosa está más difícil, algunos abandonan y esperan que las cosas mejoran para volver. A ver qué saco de allí. No nos preocupemos demasiado por eso. Hasta hace 3.000 años eso también ocurría. Pero el punto que quiero como observar esta mañana, que me llamó la atención al leer y estudiar estos pasajes, era el hecho de que se le pegó la mano a la espada. Sí, no sé si yo con mucha pecueca en la mano alguna cosa, pero ¿qué le pasó? Pero se le pegó esa mano a la espada y siguió trabajando y luchando hasta acabar. Hermanos, los valientes de Cristo terminan su misión. Hemos visto primero que los valientes de Cristo luchan por Cristo. Y aquí en el segundo yo noto que los valientes de Cristo terminan la misión. ¿Cómo quería Noé si se hubiera cansado con el arca? No, ya me cansé. Dejemos estas tablas sin pegar. Llega el aguacero y se le mete el agua al arca. Y glu glu, a hundirse con el resto. ¿Cómo hubiera quedado Moisés, que no hubiera terminado el tabernáculo? Hubiera quedado muy mal. Hermanos, terminar las cosas cuesta. ¿Cuánto hermano no tiene un estudio medio hecho en la casa? Es que arrancar es fácil. ¿Cuánto hermano no se apunta para un ministerio? No, hermano, tengo un llamado a empezar la visitación. Los estudiantes estuvieron en Zarzal montando unos talleres de capacitación para visitación. Qué interés tan maravilloso en el primer taller, eran tres talleres. ¿Cuántos no se apuntan para clases de guitarra, los que enseñan? Uy, aquí no nos van a acabar, hay que traer más guitarras. Y para la segunda clase, cada uno con tres guitarras. ¿Cuántos no se apuntan para una clase de universidad? ¿Y cuántos terminan? ¿Cuántos no empiezan el bachillerato? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos empiezan la vida cristiana y cuántos terminan? Hermanos, yo veo aquí un ejemplo de este señor aquí, Eleazar. Es un hombre que pase lo que pase con el resto del pueblo, yo termino esto. Al lado de David, al lado del Señor Jesucristo, pero yo sigo luchando y luchando hasta se me pega la espada de la mano, pero yo sigo. Yo quiero que de pronto la pegada de la espada de la mano de pronto podría representar de pronto un hábito sano. Coger costumbres sanas, buenas en la vida cristiana, que pase lo que pase, yo tengo mi tiempo devocional. Pase lo que pase, yo tengo mi tiempo en la reunión con los hermanos. Pase lo que pase, yo estoy en un hábito de visitar, hábito de discipular. Termino con uno, arranco con otro. Hay como unos hábitos sanos que siguen y los llevan uno para adelante. Muchos de ustedes saben que estamos en el proyecto de la construcción de la capilla en Armenia. Y me alegra mucho tener hermano Carlos entre nosotros esta mañana, uno de los trabajadores duros de la obra en Armenia. Y me alegra aún más porque el miércoles pasado, hace 10 días, el miércoles hace 8, el hermano Carlos entregó a Jesucristo. Y digo, hombre, eso me anima más eso que la construcción de la obra material. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, la capilla con sus zapatas y columnas, todo eso queda allá. Pero la obra espiritual, Cristo se lleva los suyos. Bueno, creo que fue hace como 15 días, estamos fundiendo la placa. Porque va a haber una librería abajo y unos locales, y arriba va a haber la escuela dominical, las oficinas y una vivienda. Entonces hay una placa como grandecita, de unos 27 metros por 9. Y entonces para fundir eso en un día estaba como difícil, entonces decidimos contratar concretos premezclados. Esos carros que, esos trompos grandes. Bueno, con una bomba, esos brazos grandes que como que van tirando pues allá al concreto por encima y eso rinde bastante así. Y eran 8 metros, cada camión lleva 8 metros cúbicos, llevamos 8, 16, 24, 32. Después de los 40 metros cúbicos, ya habían 5 camiones, no sé por qué, pero se demoraron mucho para mandar el próximo. Llevamos ahí 1 hora y media esperando a que llegara el próximo trompo. Entonces lo que pasa es que el concreto dentro de la bomba empieza a endurecerse. Entonces el tipo se dio cuenta que le estaba como que eso, el premezclado se seca, eso es como duro. Hermano Osdrúbal, que estuvo presente ahí a mitad de trabajo, él ya empezó a andar por encima de la parte de atrás. Ya estaba simplemente duro para ir con una manguera mojándolo. Eso es rápido que se está secando eso, se está endureciendo. Entonces el tipo empezó como a tirar lo que tenía en el camión, en la bomba, lo echaba para atrás para que diera vueltas. O sea, lo echaba por detrás y lo bombeaba para arriba y le daba como vueltas para mantener la cosa moviendo. Pero cuando por fin llegó el camión, el otro ya lo vació y no nada, el camión temblaba y no salía nada por encima. Entonces mandaron a llamar al mecánico y espere y busque y toda esa cosa, y pasó más de hora y media y nosotros esperando allá y todo el mundo sentado allá como, y una placa medio hecha. Y ustedes saben que la placa hay que terminar. Son como cosas en la vida cristiana, que al que comienza, yo le decía, llegó el gerente de ventas. Dijo, don Eduardo, esto tenemos que terminarlo hoy. Ay, qué pena, don Felipe, pero, o como lo llaman a uno por allá, ingeniero, qué problema, pero... No, es que esta placa la vamos a terminar ahora y hay que terminar esto, no lo puedo dejar medio hecho. Ya esperé 2 horas y el mecánico andó ahí. Y dije, muchachos, ¿qué tal si vamos a levantar el resto a balde? Y entonces uno de esos trompos empezó a vaciar en el piso. Y eran como 10 o 12 varones con sus baldes de buen moral, de buena moral, todos, y a mover a balde, como 4 metros cúbicos levantamos a balde. Levantaron, perdón. Hay trabajos, hermanos, que hay que terminar. Que dejar los mochos como el arca de Noé, no se hizo nada. Hermanos, los valientes de Cristo terminan la misión que Dios les encomienda. Quiero invitarlos a que pasemos rápidamente aquí el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 4. Juan 4:34 dice así, página 978. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que, ¿cómo hubiéramos quedado, hermanos, si Cristo no hubiera terminado? Y después de que Judas lo traicionó, dijo, no, tener uno de los míos que me traiciona, un hombre que bajó 3 años conmigo, que él me traiciona, los discípulos salieron corriendo, Pedro fue arriando madres, no, yo me voy, yo no, ya no doy más. Pero Cristo terminó. Juan 5:36 habla también de esto. Y Juan 19:28, donde Cristo, viendo que todo estaba consumado, dijo a gran voz. ¿Qué dijo a gran voz? Consumado es. En otras palabras, he completado la misión por la cual vine, de entregar mi vida por pecadores. Consumado es. Hay desánimos, hermanos, en la obra. Usted comienza el club de niños en su cuadra, llegan 15 para comenzar. Siempre hay que la segunda y se lo critican y ya no. Usted hace una visita, lo reciben bien, en la segunda, tercera visita ya lo están mirando como raro, ya no vuelve a hacer visitas. Hice un estudio bíblico y no le ve como muy bien, yo no hago más estudios. Hermano, si recibimos las tareas del Señor, uno sigue. Miremos en Hechos capítulo 12. Aquí hay un ejemplo del apóstol Pablo, que también era berraquito para estas cosas. Hechos capítulo 12, versículo 25. Página 1017. Hechos 12, 25 dice: y Bernabé y Saulo, o sea Pablo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Juan Marcos fue el joven que se mareó a mitad de viaje. Pablo y Bernabé, al cumplir su servicio, volvieron a base. Capítulo 20. Versículo 24, página 1027. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Acabar lo que recibimos del Señor. ¿Por qué es que tantas veces soltamos las cosas? Porque recibimos cosas de un hermano, de una hermana. ¿Nos metemos porque hay un hueco? No, porque lo sentimos y lo recibimos del Señor. Hermano, si usted ha recibido algún ministerio del Señor, arranque, siga, 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 hasta que lo termine. Y cuando termina, Dios le entrega otra cosa. Ya a final de la vida, Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado, dice allí, he acabado la carrera. Un versículo más antes de pasar al tercero, que se encuentra en Colosenses capítulo 4. Me llamó mucho la atención este versículo. Colosenses capítulo 4. Aquí hay un hermano que se llamaba Arquipe, no Arequipe como piensan algunos, un hermano muy dulce, el hermano Arquipo. Colosenses 4:17. El hermano Arquipo se estaba cansando en el ministerio. El hermano Arquipo de pronto empezó con sus talentos musicales y alguien lo criticó y dejó tocar no sé qué usaban esos días, el banjo. O de pronto un hermano que hacía visitación y empezó como a cansarse de hacer visitas. De pronto un hermano al frente de una obra nueva, comenzando una nueva asamblea y mucho comentario y se estaba cansando. ¿Y qué dice el versículo 17? Decid, Arquipo, aquí son palabras inspiradas. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ojo, cumpla lo que recibiste del Señor. Si lo recibió de un comité de cristianos, si lo recibió de cualquier otra persona, usted lo puede soltar. Pero si usted, hermano, recibe alguna comisión del Señor para cualquier ministerio, y aquí no se nos dice cuál ministerio es, creo que para que nosotros podamos aplicar este versículo a cualquier ministerio, cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Hermanos, hermanas, ¿será que estamos un poco cansados de algún ministerio, algún trabajo, un servicio? De pronto un hermano anciano entre nosotros, cansado de tantos problemas, no, yo mejor me siento atrás, que lo resuelvan otros. Uno hace lo mejor posible y lo siguen criticando a uno. La hermana que ha trabajado en visitas, de pronto visitando cárcel. Nosotros visitando hogares y como que no ve el fruto que usted quisiera ver, a la velocidad que usted quisiera ver. De pronto un hermano o una hermana con problemas matrimoniales y tiene como, está pensando como ganas de retirarse del proyecto. Hermanos, mira que cumplas lo que has recibido del Señor. Volvamos, hermanos, a Segunda de Samuel. Aquí está la lucha por la finca de lentejas, versículo 11. 23:11 dice: después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leir, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Ni frijoles eran lentejas.
y el pueblo había huido de delante de ellos. Todo el mundo salió corriendo y dejaron desprotegido la finquita con lentejas. 12. Él entonces se paró en medio del terreno de lentejas y la defendió y mató a los filisteos. Jehová dio gran victoria. ¿Será que vale la pena arriesgar la vida por una finquita de lentejas? Pues la mayor parte de las personas acá, no, una finquita de lentejas, que la cojan los filisteos. Que en la casa tengo fríos. Que cojan las lentejas. Pero aquí encontramos un varón que dijo: el terreno de Israel es una herencia que hemos recibido de Jehová. Ni un metro cuadrado yo cedo a los filisteos. Esto es herencia de Dios para el pueblo de Israel. No le suelto nada, ni una finquita de lentejas. Y con ese pensamiento se armó, se metió a la finca de lentejas, se paró allá detrás de un árbol de lentejas, no sé cómo era una lenteja, y empezó a luchar, a defender las lentejas de los filisteos. Los demás habían huido. Si usted toma su pauta al mirar a los demás, usted también huye. Si usted dice: yo voy a ser igual de espiritual que el resto en el centro bíblico, usted va a ser mediocre. Si usted se comporta con el sexo opuesto como se comporta en el resto, usted va a ser como raro. A los ojos de Dios va a ser raro. Si el estudio y la palabra de Dios usted la va a poner como estudian los demás, de pronto va a ser flojo. Aquí hay un hombre parado, no mirando lo que están haciendo los demás, sino parado en un principio. Esto me lo entregó Dios, esto lo defiendo. Y hermanos, ¿qué nos ha entregado Dios a nosotros? Le cuento, hermanos, que uno defiende lo que uno aprecia. ¿Por qué es que las mamás son las mejores protectoras de sus hijos? Sí, uno puede ser muy buena profesora, muy buen profesor, pero la mamá defiende al niño como nadie más lo defiende, porque lo aprecia como nadie. Puede ser el niño más feo del mundo, si es que lo sabe. Ahora en Armenia, hace como el domingo, hace 15 días, se nos metieron los ladrones. Y nos llevaron casi 1 millón de pesos en equipo. Una pulidora, unas herramientas como eléctricas, como buenas. Hombre, a tristeza. Y el robo fue como bobo realmente. Llegó un señor diciendo que lo habían mandado al maestro y lo dejaron entrar y que es que fue una herramienta. Y sí, fue por la herramienta. No es que no ha vuelto. Pues de pronto algún día esto aparezca, ¿cierto? Pero no, ya estoy perdiendo la esperanza. Nadie supo quién fue. Como están haciendo un muro de contención, la capilla debería ser más o menos de este tamaño, parecido a esto. Y entonces por el lado de este lado de acá hay un barranco. Y entonces hay un barranco pues de unos 4 o 5 metros, entonces están trabajándole, excavando todo el lado de acá para hacerle la cimentación. El hermano Carlos es un duro para eso. Se entierran un hueco, unos huecos como de 4 metros de hondo y... usted prueba a ver el hermano Carlos para abajo, va con escaleras, se mete y a escarbar para que las zapatas tienen que quedar en tierra firme, ¿cierto? Esa cuadra, esa la capilla, casi toda la cuadra se cayó en el terremoto, entonces uno no puede darse el lujo de volverse a caer más tarde, entonces hay que donde esté bien firme. Y bien hondas para que nadie, ningún vecino las destape en el futuro. Bueno, pero en estos momentos todo el lado izquierdo, que son la parte de atrás, que son por ahí 27 metros, está destapado. Y entonces la entrada allí para robar es muy fácil. Entonces tenemos dos vigilantes a toda hora ahí pendientes de eso. El hermano Libaniel está trabajando hoy a consignarios, salmo y coros, defendiendo el lote. Pero hay un celador que está trabajando de noche. Es un joven que fue recomendado hace como 15 o 20 días. Y llevan dos personas que me han dicho que él se duerme de noche. Anoche estuvo un hermano, el hijo del hermano Zenón, estuvo trabajando anoche. Él está... y el que estaba el sábado, el viernes por la noche, se nos durmió para las 10 de la noche. Imagínense, como cansadito. No nos para juzgarlo, él de pronto tiene problemas familiares, de pronto tiene mucho estrés durante el día, de pronto tiene vecinos muy bullosos. Tendrá una cantidad de problemas, no queremos juzgarlo, pero sencillamente así no va a funcionar muy bien. Cuando uno aprecia las cosas, uno las defiende. El problema con lo que está celando es que cuando se roban 1 millón de pesos de cuerpo, dicen... ¡Qué pena, ingeniero, se robaron eso! Y no los paga, sino que qué pena, ¿cierto? Pero seguro que si es el equipo de uno mismo, uno se queda más despierto porque 1 millón de pesos son míos. Cuando uno aprecia algo, uno está piloso para protegerlo. Bueno, ¿qué nos ha dado Dios para defender? Una cosa muy hermosa que Dios nos ha dado es la fe. Y por eso en Judas, no tenemos tiempo ya de mirarlo, pero lo pueden ver más tarde si desean. En Judas 1:3 dice, contender ardientemente por la fe que ha sido dada. Hermanos, nos ha sido dado una fe, una doctrina bíblica hermosa. Debemos luchar para sostenerla. No es cuestión de contender por palabras, dice 2 Timoteo 2:14. No contendáis por palabras. Romanos 14:1 dice, no contendáis por opiniones, costumbres o gustos, pero por la fe. Sí, hay que luchar. Especialmente en un ambiente cristiano evangélico que está de moda, donde fácilmente se van torciendo un poco las cosas, donde es más o menos como fácil ser liviano aquí, un poco liviano allá. Hermanos, hay que contender, hay que proteger, hay que luchar como este señor con ese machete defendiendo esas lentejas. Esto es verdad de Dios. Hay que luchar por eso, hermanos. Y si todo el resto abandonan eso, no importa. Decía un hermano hace como 6 meses que hablaba con él en Armenia, hermano como nuevo, decía, hermano, porque es que yo creo que en casi todas las comunidades cristianas las hermanas no usan un manto, pero acá sí, aquí en el Cambuche pues del centro, digo, ¿por qué sí? Y porque en casi todas, pues todas que yo he visto, yo aparte pues como un grupito, como que todas no. Digo, pues yo no sé por qué ellos no, yo la razón que nosotros promovemos esto es porque vemos en 1 Corintios eso, 1 Corintios 11. Entonces vemos que es como un símbolo que Dios nos ha dado, entonces respetamos el símbolo, lo hacemos, nada más que eso. Sostener. Bueno, dirá alguno, es que esas son lentejas. Hombre, pues por todo son lentejas. Pero si son lentejas dadas por Dios, defendemos las lentejas. Dones. Dios le ha dado a cada uno de ustedes y a mí diferentes dones. Algunos tienen varios, otros 1 o 2, otros dones grandes, otros dones pequeños. Hermano, defienda lo que Dios le ha dado, úselo. Pablo decía a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Dios le da a usted una capacidad, un don, usted no lo usa, se le empieza a oxidar y cuando menos piensa se le atrofia. Defienda esos dones, utilícelos para la gloria de Dios. Su cuerpo. Cada uno de nosotros nacemos virgen. Para que entreguemos nuestra virginidad en el momento del matrimonio. Proteja. Si usted tiene el gusto y el placer, la alegría de ser virgen aún, proteja su virginidad para el hombre, para la mujer que se lo merece. Dirá alguno, no, pero yo llegué a Cristo ya sin virginidad. Triste. Pero... si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Proteja su nueva virginidad como cristiana, como cristiano, para entregarlo a alguien que valga la pena. Su compañero para la vida. Proteja. Dirá alguno, no, eso no es cual, eso no es cosa. Uno puede sabotear por ahí y después uno se organiza más tarde. Esas son lentejas, no paga luchar por eso. Hermanos, si Dios las dio... luche por esas lentejas, parte de nuestra herencia. La integridad familiar. La familia es un pedacito bonito que tenemos aquí en un mundo cochino. Es el pedacito de este universo, de las pedazos social que podemos controlar más o menos. Si el ambiente en su casa es maluco, es porque usted es maluco. El ambiente lo pone usted con su señora, sus hijos. Ustedes controlan eso, no es el vecino, no es su suegra. Ustedes, si la suegra se le mete, sáquela. Usted es el que controla ese pedacito. ¡Luche por esas lentejas, hermanos! Tristeza ver hogares cristianos como cogiendo tan livianamente las cosas. Como si el mundo marcara la pauta para el hogar cristiano. que luchar por esas lentejas, hermanos. La asamblea. Toda asamblea que yo conozco tiene problemas. Porque la componen cristianos con problemas, como usted, como yo. ¿Por ello vamos a rajar de la asamblea? ¿Por ello vamos a minimizar lo que Dios está haciendo entre nosotros? ¿Por ello vamos a considerar la iglesia, el Dios viviente, como un club de la Biblia? Hermanos, son lentejas, pero lentejas dadas por Dios. Luchemos por ellas. Valore la asamblea. Valore lo que Dios nos ha dado. La asamblea aquí en Pereira hemos tenido algunos problemas. Pero es una asamblea hermosa, hermanos. Dios ha hecho y está haciendo y quiere hacer mucho más a través de nosotros. De pronto son lentejas, pero es nuestra herencia y luchemos por ella. Volvamos, hermanos, para el último hombre allí, en 2 Samuel 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Este no es tanto un hombre, sino un grupito de tres hombres, tres valientes entre los 30. Segunda de Samuel 23, 13 dice así. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David, en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en un lugar fuerte. En estos momentos de este episodio, David no era rey todavía. Había sido ungido rey, pero estaba esperando que Saúl, que estaba rey, estaba manejando las cosas. El reino de Israel en ese momento estaba dividido, algunos con David, otros con Saúl. Y por eso Satanás fue a atacar, los filisteos atacaban con tanta facilidad. En Belén, la ciudad del nacimiento de Cristo. Belén, la ciudad donde venía David. Belén, había una guarnición de los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel. Y dijo David con vehemencia, como dicen crónicas, dijo David, deseó y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Está junto a la puerta. De pronto me imagino a David como con nostalgia. Él está en un lugar fuerte, allá está la ciudad donde había criado, unos calores bien tenaces. Y dijo David, hombre, ¿quién me diera un vasito de agua de ese pozo allá por la puerta de Belén? A donde yo jugaba pelota cuando era niño. Esa agua fresquita junto a ese palo allá. Uy, un vaso de agua allá. ¡Ah, qué elegante! ¿Quién me diera? ¿Sí? Entre los que lo escucharon habían tres hombres valientes. Me imagino que ellos escucharon eso y entraron de oiga, socios, qué madera. ¿La conseguimos o qué? ¿La conseguimos? Es que el David, el que apreciamos, tiene ganas de un vaso de agua, pero no cualquier vaso de agua. El de ahí, en la mitad donde están los enemigos, donde está pues la base enemiga de los filisteos, ahí hay un pozo y David quiere esa agua de ahí. ¿El enemigo qué? ¿El enemigo? Y los tres hombres valientes eran listos. Hagámosle pues. Arriesgaron su vida. No sé si fue que se disfrazaron como mujeres con un cántaro. O fue que entraron volviendo ametrallador o alguna cosa. Pero ellos entraron hasta el pozo. Sacaron agua. Y se lo trajeron a David. Y le dijeron, David, mira, agüita del pozo de Belén. Y dice ahí para la lectura que se conmovió tanto David, que dijo, no, está muy sabrosa el agua, pero no, ustedes arriesgaron su propia sangre por traerme esta agua. ¡Uf! La botó hacia la tierra, la regó. Dijo, yo no soy capaz de tomarme eso así. Se la va a dedicar a Dios mejor, y la regó. Hay ciertos pasos en el crecimiento de un cristiano. Cuando uno se entrega a Jesucristo, uno empieza a hacer diferencia entre lo que yo sé que es malo y lo que yo sé que es bueno. Y yo lucho por hacerlo bueno. Nuestro hermano Carlos va por ahí. Usted sabe que es bueno, que es malo. Y dice, Señor, ayúdeme a hacer lo que a mí me parece que es bueno. Y no hacer lo que a mí me parece que es malo. Después uno va madurando un poco en la vida cristiana y entonces uno empieza a preguntarle a los hermanos: ay, hermano, ¿será que esto es bueno hacer esto? ¿Será que no? ¿Será que yo puedo hacer esto? ¿Será que tal fiesta yo puedo ir? ¿Será que me puedo vestir así? ¿Será que me puedo comer de esto? ¿Será que...? Y entonces, ¿cómo preguntar? O sea, tratando de modificar, a ver, ¿qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer? No solamente lo que a mí me parece, sino que uno lleva preguntando a ver qué es lo que piensan otros hermanos, otros cristianos. Yo diría yo, un paso de crecimiento. El hermano sabio, la hermana sabia, cuando nota que le están preguntando eso, inmediatamente coge al nuevo creyente y lo trata de levantar un paso más, para que empiece a buscar en la palabra de Dios lo que debe hacer. No es la opinión del hermano Ansís, del hermano Marcos, del hermano Zenón. Eso no es lo que le dirige la vida cristiana. Es la palabra de Dios. Del hermano sano dice: no, pues me alegra que usted me pregunte. Mire lo que dice la palabra. Y entonces lo lleva a un paso más alto, el tercer paso, de ver los mandamientos de Dios. ¿Qué sí? ¿Qué no? Según la revelación divina. No sé dónde vamos nosotros, cada uno de nosotros. Estamos en el nivel de a mí me parece, a mí me gusta, a mí me, yo siento que está bien. Muchos creyentes se estanca ahí y después de 5 o 10 años se sigue vistiendo así porque a mí me gusta así, sigue comiendo esto porque a mí me parece así, sigue comportando así porque a mí es el primer rudimento que uno comienza. Pero la palabra de Dios quiere moldear nuestra forma de pensar para que empecemos no a andar como a mí me parece, sino como la Biblia dice. No, hermano, yo no necesito la reunión de oración. Yo oro solo en la casa. A mí me parece que yo leo bien y oro en la casa. Eso es el rudimentario. Hay que subir. Y darnos cuenta que dice: huye las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la verdad, el amor y la fe, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que hay que buscar una vivencia cristiana colectiva. Pero hay un cuarto nivel, y con esto que estoy como redondeando. El cuarto nivel, diría yo, el más alto, es cuando uno busca acercarse al corazón de Dios, de tal manera que no son los mandamientos los que buscamos, sino el deseo del corazón de Dios. Claro que respetamos los mandamientos de Dios, pero no quedamos satisfechos con los mandamientos, sino que queremos hacer lo que a Él le gusta. Me encanta que Él quede contento. David Ninko dijo: muchachos, ustedes tres, tráigame el agua del pozo. Porque no estaban suficientemente cerca a David para escucharle decir: ay, un vaso de agua de ese pozo. Y eso fue suficiente. El monte de transfiguración, estaba ya Jesús, Elías, Moisés era cierto. Y Pedro dice: ¡qué rico! ¿Qué tal Jesucristo? Si le parece, nos construimos tres ramaditas. Yo consigo la esterilla. Tres ramaditas. Si le parece. ¿Qué le contestó Juan? ¡Cállate! ¡Oh, nos ponen a trabajar! No ha pedido hacer... No, era como en el entusiasmo de Pedro. Como que, si usted quiere, yo le construyo eso. Como un deseo de hacer lo que aún Dios no ha pedido. Claro, eso fuera de tono. Yo no quería ninguna esterilla, ninguna cosa ahí. Pero como el deseo de Pedro de querer hacer. Hermanos, el deseo supremo suyo es querer hacer no solamente los mandamientos de Dios, pero usted tiene la leve sospecha que a Dios le gusta alguna cosa. ¡Uy, yo la hago! El hermano Henry nos compartía en una devocional estos días que él de vez en cuando hace huevo perico en la casa. Y que entonces hace guiso primero, y que la señora de él, que es que tiene una aberración por las arepas con guiso. Y entonces antes de terminar, entonces él coge, antes de meter el huevo, como que saca un poco de guiso con arepas y la pasa a ella para que mastique, mientras él termina pues haciendo el... ¿Sí? ¿Será que la señora doña Emma le está exigiendo a él una arepa con guiso? Él está suficientemente cerca a su esposa para saber que ella lo emociona desmedidamente la arepa con guiso. Y se la consigue. La esposa que sabe que al esposo le encantan los frijoles. Con alguna cosa ahí. No es que le esté exigiendo frijoles con pescado. Pero es que yo sé que le gustan. Y entonces yo lo estoy arreglando. Y Hermanos, la alegría y el progreso en la vida cristiana ocurre cuando empezamos no solamente a buscar los mandamientos, sino que el Señor desea eso. Yo lo hago. No hay un mandamiento para la Santa Cena. Hacer esto en memoria a mí es una invitación de amor. No, como la Biblia no exige la Santa Cena cada domingo, yo no voy cada domingo. ¿Y el corazón del Señor qué? Con muchos temitas ocurren por ahí, hermanos. Y yo creo que si nosotros maduramos en eso de buscar no solamente mandamientos, sino buscar el corazón del Señor, se nos organiza la forma de vestir. Se nos organiza lo que es la Santa Cena. Se nos organiza lo que es el uso del tiempo y el manejo del televisor. Se nos organiza lo que es dar la ofrenda. Buscando reglas. A ver, el diezmo, no el diezmo, todo eso. Digo, reglas. Cuando uno llama al Señor, uno piensa diferente en las cosas. Hay una alegría en el dar, en el sacrificar por el Señor. En el noviazgo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Será que la beso aquí? ¿Será que la beso allí? ¿Será que no la cojo aquí? ¿La cojo allá? Toda esa clase de cositas. Cuando hay un amor por el Señor, uno ya ve las cosas diferentes. Quiero agradar al Señor. Quiero que mi noviazgo sea diferente al noviazgo normal. Quiero un noviazgo cristiano para un hogar cristiano. Uno se comporta diferente porque hay como una pasión. A ver, hermano, muéstrame, pues, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? No la puedo acordar la mano. ¿Dónde? Uno no busca mandamientos, uno busca el corazón de Dios. Se nos acabó la cancha, hermano. Hay 37 hombres en este capítulo y hablamos de 4. Claro que no todos son tan interesantes como estos 4. Hermanos, Cristo busca hombres y mujeres valientes. David tenía su grupo de 3 y su grupo de 30. Hermano, ¿usted dónde se ubica?
Gracias a Dios no hay un número limitado. Que Dios tuviera su forma de obrar libre entre nosotros, cada uno de ustedes acá conmigo, cada uno seríamos un hombre, una mujer valiente para Dios.
Lo único que estorba eso es usted. Quiero invitarle, hermanos, a cantar un coro para terminar en los corarios, el 300. Creo que es el 338. Si de pronto alguien me podría traer la guitarrita, por favor, sería de mucha ayuda. 383, perdón, 383. Los invito a ponernos de pie y vamos a cantar este para terminar. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise. ¿Quieres tocar? Si quieres tocar la misma. ¿Cuál es? Si fui motivo de dolor, oh Cristo. No sé, no lo conozco. Verso 3. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre, sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Lo invito a que le cantemos como una oración al Señor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde, siempre mi alma en tus caminos.
a Dios mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tus caminos. Perdón te ruego, mi Señor y Dios, si por la vida quise andar sin penas, tranquilo y libre sin luchar por ti. Cuando anhelaba verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tus caminos. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.
Padre, te damos gracias por el tiempo en tu presencia en esta mañana. Damos gracias por el ejemplo de estos hombres valientes de David. Señor, ayúdanos, Señor, a ser valientes de Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciar lo que tú nos has dado en la familia, en la asamblea, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a luchar por estas lentejas. Defenderla, Señor, defender la herencia que tú nos has dado. Señor, si hay un hermano, una hermana desanimada aquí en esta mañana, Señor, que de pronto se siente un poco fracasado en su vida cristiana, Señor, te pedimos que tú lo animes a retomar la espada, Señor, y a luchar. A luchar, Señor, por esa santidad personal. Señor, a luchar para rescatar almas del infierno. A rescatar para presentar a cada hombre perfecto en Cristo.